tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Este es un versículo especial para nuestra familia. Fue el versículo favorito de Paquito en sus últimos días. Para los que no están con nosotros generalmente, este es un versículo que forma parte del pasaje de Efesios 6, del 10 al 20, que estamos memorizando, aprendiendo, meditando como iglesia este año. Para Efesios 6, 13 nos toca este mes y nos dice, por tanto, esta es la primera frase, las primeras palabras, por tanto, el apóstol San Pablo en el versículo anterior nos ha enseñado que el diablo existe. Nos ha enseñado que hay ángeles malos, que hay demonios poderosos, invisibles, que nuestros enemigos, los enemigos del cristiano, no son de carne, sangre y huesos como nosotros, pero son enemigos espirituales. Versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, es por eso que dice él, por tanto, por lo que nos dice en ese versículo 12. Ahora, la siguiente frase es, fíjense, tomad la armadura de Dios. ¿Eso es lo que dice? No, fíjense bien, fíjense lo que dice. Por tanto, tomad toda, T-O-D-A, toda la armadura de Dios. Hay un énfasis en esto. Ven el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y otra vez nos dice en este versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es algo muy importante. No debes ponerte solo parte de la armadura. Tienes que ponerte toda la armadura. No puedes tomar la espada y el escudo, no. No puedes tomar el escudo de la fe sin la coraza de la justicia. No, no funcionan como un motor. Aunque tenga pistones, pero si no tiene bujía, no funciona. Es imposible. Y así la armadura de Dios funciona, pero tiene que tener todas las partes. Y por eso el apóstol San Pablo enfatiza esto. Tienes que tomar toda la armadura de Dios. La fe sin las obras está muerta. El escudo de la fe sin la coraza de justicia no sirve de nada. Es ineficaz. ¿No saben qué? Desafortunadamente, hay muchos soldados en la guerra contra el diablo. Solo con el apresto de la decisión del Evangelio. Y es todo lo que llevan. Hay otros que llevan más cosas, pero no llevan la oración. Y se preguntan, ¿por qué no tengo una vida victoriosa? ¿Por qué no gano yo sobre la tentación? Lo que pasa es que no toman toda la armadura de Dios. Ir a la batalla sin toda la armadura de Dios es muy peligroso. Puede ser hasta fatal. Otra cosa que deseo enfatizar de tarde, y el apóstol lo enfatiza, es que es la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. De Dios. No es la armadura del mundo, no es la armadura del diablo, es la armadura de Dios. El apóstol mismo, en otro pasaje, nos dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra armadura es la armadura de Dios. Sal tú a la batalla, a la guerra contra el diablo y sus secuaces, con la armadura del mundo, con las terapias del mundo, con la psicología del mundo, con la filosofía del mundo, y te aseguro que el diablo te va a tumbar. Y puede ser que el diablo hasta te elimine. Pero si te pones toda la armadura de Dios, vas a ser invencible. Es más, el apóstol nos dice, vean los Romanos 8, vamos a ser más que vencedores. Me gusta mucho esa expresión. No tan solamente vamos a ser vencedores, pero vamos a ser más que vencedores. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, es decir, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro o en la espada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿Se acuerdan de estas palabras? Efesios 6:12. Principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores con la armadura de Dios. En tercer lugar, el versículo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Lo que Dios quiere de nosotros es que resistamos. Esa es nuestra responsabilidad. Vean conmigo Santiago 4. Santiago 4. El versículo 7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Resistir. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5. Sigue después de Santiago, San Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid, esa es nuestra responsabilidad. Ahorita vamos a ver algo más de esto, un poquito más adelante. Solamente dos cosas en cuanto a esto en este punto. En primer lugar, Dios no te va a poner en un lugar que no puedas resistir. Muy, muy bonito esto, es una gran promesa de Dios. Si no la conocen, subráyenla, apúntenla, memorícenla. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Empezaba a leer con el versículo 12. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestra responsabilidad es resistir. Y Dios nunca nos va a poner en una situación, en circunstancias, donde no podamos resistir. Nunca. Es una gran promesa de Dios. En segundo lugar, en cuanto a esto, hermanos, amigos, para resistir, tenemos que considerar a Cristo. Hebreos 12, usa nuestra palabra. Hebreos 12, vean, voy a empezar a leer con el versículo 1. Hebreos 12. Después de Santiago, antes de Santiago, está Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer combatiendo el pecado para poder resistir? Considerar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se olviden de estas palabras. Muy bien, siguiendo con nuestro versículo de Efesios, nos dice: por tanto, tomad la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Hace algunos meses, unos domingos, hablamos del día malo. Y me sentí muy mal después de ese servicio. Hay veces que me siento muy bien, pero me sentí muy triste. Estuvo medio pesado ese sermón. Ciertamente, estamos en días malos. Vimos Efesios capítulo 5, el versículo 16. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de este sermón. Pero no vamos a repetir todo lo que vimos en este día. Yo solamente quiero hacer tres comentarios. Hermanos, estos versículos de Efesios son para los hermanos de toda la congregación. Estas órdenes, estos mandamientos, son para todos. Entonces, hay que pensar que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, porque hay días malos para la iglesia. Hay días malos para la iglesia. Hay veces que hay divisiones en la iglesia, hay pruebas. A veces que hay doctrinas falsas, entran hermanos falsos a la iglesia. La música contemporánea está haciendo mucho daño en las iglesias hoy en día. Hay hipócritas por todos lados. No hay avivamiento muchas veces. Ciertamente hay días malos en la iglesia. Y por lo tanto, como iglesia, cada uno de nosotros tenemos que tener puesta la armadura de Dios. Todas, como iglesia, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Días malos para la iglesia, pero también hay días especialmente malos para usted como individuo. Y puede ser que aún en este día, usted diga: es cierto, hoy estoy en un día malo. Muchas veces el diablo nos ataca con días de depresión, días de tribulación, días en que entendemos el Salmo 41 más que ningún otro día de nuestras vidas. Salmo 41 nos dice, menciona por cierto esta expresión, Salmo 41, la mitad de la Biblia. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulga. Tal vez usted está en un día malo. Yo te digo a ti, entonces asegúrate que tienes toda la armadura de Dios. Solamente cuando tienes toda la armadura de Dios es que puedes resistir en este día malo. Pero también, no tan solamente hay días malos para la iglesia, días malos para el individuo, pero también hay días malos para la familia. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Es muy peligroso. El diablo provoca muchas veces por sus espíritus, por sus secuaces. ¿Sí saben qué significa secuaces, niños? Secuaces. Diablo y sus secuaces. Secuaces son los amigos del diablo, sus compañeros que le ayudan a él en el mal. El diablo y sus secuaces pueden provocar en la familia enojo, ira, celos, rencores, envidias, griterías. Hay que tener mucho cuidado. protegemos, chequemos que todos los miembros de nuestra familia tengan puesta toda la armadura de Dios. Si la familia tiene puesta toda la armadura de Dios, va a poder resistir en el día malo. Cuando llegue la tragedia, cuando llegue la tribulación, va a poder resistir. En penúltimo lugar, veremos en nuestro texto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo. Me voy a ser sincero y franco con ustedes. Esta frase es un poco difícil de interpretar. Los comentaristas varían en su interpretación. Yo creo que el apóstol se refiere al proceso, al esfuerzo de ponerse la armadura de Dios. Es decir, acabándote de poner la armadura de Dios. La palabra, el término, se encuentra en Filipenses 2:12, por ejemplo. Es un término que nos habla de energía, de trabajo, de esfuerzo. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ahí está nuestra palabra en el original. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Habiendo equipándonos, laborando y esforzándonos en ponernos la armadura y poniéndola todo, nos dice el apóstol. Ahora, nosotros en estos días no usamos armaduras, pero ustedes tal vez hayan visto alguna en el museo, o en las caricaturas, o en las películas. Las armaduras de ese tiempo eran muy difíciles de poner, eran de metal, eran muy pesadas. Tenían que ser ayudados los unos a los otros a atarse las correas de piel, las tiras y todo, todo esforzándose. No era fácil ponerse en una armadura, no era una cuestión, no era de segundos o de minutos. A veces tomaban bastante tiempo en ponerse ese yelmo de la justicia y atarse la coraza y el apresto y agarrar todas esas cosas. El apóstol, creo yo, cuando dice aquí, habiendo acabado todo, está haciendo referencia a ese esfuerzo, a esa labor de ponerse la armadura de Dios. Ahora, el punto es este. Ponerse la armadura de Dios, hermanos, no es fácil. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. La armadura de Dios toma tiempo. Y de verdad, no es fácil. Le voy a ser sincero, si usted nos visita y nunca había escuchado de la cristiandad, ser cristiano no es fácil. Es muy, pero muy difícil. Ser cristiano no significa nada más levantar una mano, hacer una decisión y una oración. Ser cristiano se trata de tomar la coraza de justicia, el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Ser cristiano significa arrepentirnos, orar. Si nos caemos, levantarnos. Es algo difícil. Apóstol San Pablo, véanlo con sus propios ojos, en otro contexto, pero con palabras similares, nos dice 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26. Voy a empezar a leer con el versículo 25. Por 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos son la verdad para resistir una corona, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No corro a la aventura, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es por eso que en Filipenses nos dice él, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es fácil ser cristiano. Tomar toda la armadura de Dios. Pero habiéndonos puesto la armadura de Dios, nos dice nuestro versículo, habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme. Este es el último mandamiento de este versículo. Eso es lo que Dios requiere. Lo que quiere nuestro capitán, nuestro general, que estemos firmes. Vean el énfasis, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad, pues, firmes. Firmes y adelante. Estad firmes. De hecho, la palabra resistir, cuando nos dice que podamos resistir en el día malo, viene de la misma raíz que esta palabra firmes. Muy importante esta orden. Es muy interesante notar, la primera vez que se menciona es en Éxodo 14:13. No tienen que buscar, no voy a leer. Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el mar está por delante, los egipcios vienen por atrás, no saben qué hacer, tienen mucho miedo. Dios dice, no temáis, estad firme, ved la salvación de Jehová. De eso se trata la vida del cristiano. Resistir, estar firme. Dios requiere de ti como cristiano que tú sigas firme, que no vuelvas atrás, que como los soldados de Gedeón, no sé si pusieron atención a la lectura, nos dice, los soldados de Gedeón estuvieron firmes cada uno en su puesto. Y eso sí, como ganamos la victoria como iglesia, como familias y como individuos. Firmes, cada uno en su puesto. Las responsabilidades que Dios nos ha dado, como esposas, como esposos, como padres, como hijos, firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Perseveremos hasta el final. En otras palabras, de eso se trata la cristiandad. Perseverar, perseverar hasta el final. Había un boxeador, no sé si era Rocky Marciano, no me acuerdo de nombres, no aprecio tanto el box, no sé cómo es posible que le paguen tanto dinero a una persona que está matando a otra a golpes. Bueno, el caso es que había un boxeador que ganaba mucho. Y le preguntaron, ¿cuál es tu secreto? Y le dijo, bueno, es muy fácil. Yo obedezco las órdenes de mi manager. ¿Cómo se dice en español? ¿Manager? ¿Se dice en español? Manager, bueno. Es muy fácil. Mi director, mi manager, mi maestro me dice, en la pelea, cuando te duela todo y sientas que vas a desmayar, pelea un round más. ¿Cómo se dice round en español? ¿Round también? Round también. Un round más. Uno nada más, le dice. Y cuando te salga sangre de la boca y no puedas ver, un round más. Uno nada más te pido. Y cuando sientas que las piernas ya sean como gelatina y te vas a desmayar, un round más. Y cuando caigas y el referee esté contando, uno, dos, tres, levántate y pelea un round más. Y cuando hago eso, dice el boxeador, yo gano. Como cristianos, hermanos, cuando se sientan débiles, cuando haya tantas pruebas, tantas tristezas, tantas persecuciones, one more round. Un round más pelea. Levántate. Sigue adelante. Firme en la fe. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? En la fe en Cristo, en la fe de Dios. 1 Corintios 15. Quiero que lo busquen porque hay varios versículos enseguida, uno tras otro, en este pasaje. Nos hablan de esta firmeza que debemos de tener. 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe está firme. ¿Cómo podemos estar firmes? Por la fe. Por la fe en Cristo, en Dios. Fortaleciéndonos en el Señor. No, nunca se olviden, hermanos. Efesios, volviendo a Efesios. Cuando Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Todo ha comenzado con las palabras del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues realmente todo ha empezado en Efesios capítulo 1, versículo 19. Es una de las peticiones del apóstol San Pablo. Él pide en oración que ellos sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está el poder del cristiano. La fuerza de Cristo en nosotros. Tú no puedes cambiar, pero Dios sí te puede cambiar. La fuerza de Dios, Él puede resucitar a los muertos. Él puede cambiar tu familia. Él puede cambiar esta iglesia y darnos poder de nuevo.